Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas noches. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Daniel.
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Y buenas noches a todos ustedes. Acá los saluda Daniel Vargas, Nicolás Laferrera. Estamos acá compartiendo este nuevo viernes y celebrando la vida.
6 de septiembre de 2019, gracias a Federico Stucker, que está allí en la operación, para un nuevo programa de Por la Vida. En este programa que, como bueno, ya ha sido así durante todo el año, compartimos las reflexiones sobre los temas de la bioética a la luz de la enseñanza de la Iglesia, los temas de la vida, la familia, y vamos también compartiendo reflexiones sobre, bueno, el arte, a través de la columna acá de Daniel Vargas, sobre educación sexual, a través de las columnas de Sofía Bertrán e Inés Frank, y los temas generales de la familia, la Iglesia, a través de Rodrigo Bustos, Pedro Crespi y también Inés Candizano, parte del equipo. Así que bueno, gracias por abrirnos sus casas para compartir hoy un programa que va a estar centrado en un... Hoy va a ser distinto, va a ser medio más estampitas, me parece.
Pero igual está bueno cada tanto. Aparte ya veníamos hablando mucho de leyes, de fallos y de cosas que, si bien no se son muy interesantes, es algo que está bueno que sepamos, es algo muy 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 bueno y masticar y entender. También está bueno hacer esta reflexión, ir a lo espiritual y a lo
que pasa en la Iglesia.
Exactamente.
En este caso vamos a hablar con el padre Fernando Caballer. Vamos a hablar sobre la próxima canonización, de el cardenal Newman. Este cardenal que se convirtió al catolicismo y, que no era cardenal en el momento que se convirtió, por supuesto. Y sobre todo porque el milagro por el cual él llega a los altares tiene que ver con las dos vidas.
Yo me pregunto, ¿no, Nicolás? Porque digo, o sea, tiene que ver con las dos vidas, es un cardenal, esto es una canonización, es un milagro. Y más o menos yo me voy imaginando por dónde viene. ¿Puede ser que haya salvado dos vidas?
Vamos a hablar de eso con el padre Caballer en unos minutos, pero mientras tanto vamos a pasar revista a las novedades de la semana. Y en este sentido, desde Córdoba, Rodrigo nos manda que la Acción Católica va a estar haciendo una capacitación sobre sexualidad y formación humana, un desafío para padres y educadores. Sexo seguro, proyecto de vida y salud, jornada de capacitación. Sábado 7 de septiembre, mañana tempranito, 8:30, va a estar allí María José Mancino, que es la presidenta de Médicos por la Vida. Un saludo para María José. Hemos compartido este año una capacitación en Rafaela y está ella muy activa, viajando por todo el país y dando capacitaciones. Muy buenas son sus capacitaciones, así que felicitaciones allí a los cordobeses. Red de Profesionales por la Vida y la Familia, organizadores de este taller y jornada de capacitación mañana. Entonces, 7 de septiembre, 8:30, lugar Acción Católica, perdón, yo dije que lo organizaba la Acción Católica, el lugar es la Acción Católica, Avenida Firal Corta, 458 Córdoba Capital, organizado por la Red de Profesionales por la Vida y la Familia en Córdoba Capital.
Y hablando de gente que está dando vueltas por el país, ¿alguien más estuvo dando vueltas por el país? Nicolás, contanos a dónde te fuiste.
No, el viernes pasado estuve allí en Santa Fe, mandé una columna para nuestro programa, pero bueno, vale también aquí agradecerle a todo el equipo de del Centro de Bioética, también Persona y Familia, que está allí, especialmente Luis Olaguibe, Elizabeth Vidal, y compartimos una jornada en el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, la circunscripción que corresponde a la ciudad de Santa Fe, una jornada sobre el derecho a la salud. Muy interesante, Bueno, todos los temas que en este momento de crisis todos sabemos lo difícil que está la salud, los problemas que hay con las obras sociales, con la medicina prepaga, la gente que no tiene cobertura. Bueno, fue todo un diálogo con abogados sobre un tema de mucha actualidad. A mí me tocó exponer junto con Martín Zambrano. También estuvo la abogada de la obra social de la provincia de Santa Fe y un juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Santa Fe, el doctor Eduardo Sodero. Bueno, fue un gusto estar por allí, por Santa Fe. Un saludo a los santafesinos y también a los paranaenses, porque pude visitar al Grupo Vive, estos amigos nuestros que tantas veces han animado con sus canciones nuestro programa.
Bueno, y como siempre y es habitual, ustedes se pueden comunicar y también participar por los medios que ya tenemos abiertos, que son los mensajes de voz al 0800-10-7-7, mensaje de texto al 0351-152-00040 y el WhatsApp al 351-871-593.
Bueno, y terminando este bloque, vamos a tener desde Reconquista Santa Fe una pequeña columna, va en realidad un informecito, un aviso que manda Inés Frank y comparte que sus actividades desde allí, desde Reconquista Santa Fe. Le mandamos un aviso, un saludo a ella y también a todos los hermanos de la iglesia que está allí en Reconquista, que están compartiendo actividades con Inés.
Buenas noches, ¿cómo están todos los oyentes del programa Por la Vida de Radio María? Aquí Inés Frank desde la ciudad de Reconquista, esta vez donde estoy participando en una serie de encuentros con el clero para conversar y capacitar sobre la prevención del abuso sexual infantil y sobre la redacción de protocolos, de códigos de conducta, de toda una política de prevención y de protección de los menores que la Iglesia está poniendo en marcha en todo el mundo y, claro, en nuestro país también. Y también estuve dando una serie de charlas a alumnos de institutos terciarios, concretamente el Instituto Juan 23, y de las carreras de Trabajo Social y Periodismo, que son carreras en donde tienen una participación muy importante en las situaciones de abuso que se descubren, que se denuncian, y pueden ayudar realmente mucho, y un enorme interés en los alumnos, muchas preguntas y muchos deseos de participar y de informarse sobre esta cuestión. Y el día de mañana, que es sábado, voy a participar también en una jornada completa que la diócesis, el obispado de Reconquista, ofrece a los laicos, religiosos, el público en general, dirigentes de movimientos, de iglesia, agentes pastorales, también sobre esta problemática del abuso sexual infantil, de su prevención y de la protección de los menores y la generación de ambientes seguros en nuestra iglesia. Así que bueno, aquí dando vueltas por el país y con muchas ganas de saludar a ustedes. También aprovecho para mandar un saludo a Monseñor Ángel Massín, que aquí ha trabajado mucho para formar a sus sacerdotes en esta cuestión y que ha sido muy atento con toda la logística de estos encuentros y el recibimiento que ha hecho. Así que muchísimas gracias por seguirnos en este programa y seguimos compartiendo el programa habitual de Por la Vida por Radio María.
Canción. la puede tomar, busca nuevas tierras más allá del mar. Sentirás el fuego que arde por dentro y comprenderás tu dignidad. Hora de recuperar lo que es nuestro. Yo puedo elegir donde quiero estar. Oh, oh, oh.
La ley tiene sentido
cuando te mueve el amor, la libertad de los hombres.
La dicta su corazón y le encanta el latido.
Deja salir la pasión
como la hubiera vivido.
Nunca entendí esta canción.
Escuchamos al grupo Vive, Cuando te mueva el amor. Un saludo para allí, para los amigos de Vive, Elisa, Augusto y todos los chicos. Bueno, seguimos en Por la Vida, por Radio María. Y tal como adelantamos en nuestra presentación, tenemos el gusto de poder entrevistar al padre Fernando Caballer, que probablemente sea uno de los sacerdotes argentinos que más sabe del cardenal Newman. Muy buenas noches, padre. Gracias por abrirnos y escucharnos en atendernos, mejor dicho, en este viernes a la noche.
Buenas noches y gracias por llamarme y poder conversar.
Bueno, padre, nosotros en la presentación le pusimos un poquito de suspenso porque tratábamos de comentar a los oyentes de la radio, Radio María, que se acercaba la canonización del cardenal Newman y que esto tenía que ver en parte con un milagro sobre las dos vidas. Entonces, bueno, quizás la primera pregunta apunta allí. ¿Qué ha pasado y cuál fue el milagro que ha abierto la posibilidad de canonizar al cardenal Newman?
Bueno, el milagro es notable, primero porque tiene que ver con él, y la persona curada lo ha conocido y le ha rezado. Y por eso existe el milagro como tal, como una prueba inequívoca de la intercesión de Newman. El milagro ha ocurrido en Chicago. Se trata de una madre de familia que está por dar a luz, está embarazada del quinto hijo. Pero ha comenzado con unas hemorragias tremendas, a riesgo de no solo de su salud, sino de su vida. El médico le dice que la próxima vez que tenga una hemorragia importante estará realmente en una situación muy, muy comprometida. Y efectivamente llega ese momento. Llega ese momento y la mujer había visto por televisión en el canal de TWN en Estados Unidos un programa sobre Newman, sobre el canal Newman, un sacerdote inglés que relataba su vida, en fin. Entonces conocía la figura y quedó, como estaba enferma, le habrá parecido también un ser excepcional, por supuesto, y cuando tuvo esa hemorragia tremenda, en el momento de tenerla lo invocó para que la parara, y efectivamente así ocurrió, y no solo paró la hemorragia, sino que se curó instantáneamente, el parto fue normal, y nació el hijo. Y por supuesto van a estar, toda la familia va a estar en la canonización el 13 de octubre próximo en Roma. O sea que Newman efectivamente ha hecho con ese milagro lo que por aquí llamamos ya digamos, habitualmente salvar las dos vidas.
Qué maravilla, ¿no? Y ahora sí, padre, ¿por qué no nos contás, y le contás a toda la audiencia, un poco la vida de Newman, cuándo nace, su contexto, y por qué su trascendencia, por qué es tan importante esta canonización para nosotros hoy?
Bueno, sería un gusto contar la vida de Newman, pero hay que advertir que vivió 90 años. Nació en 1801 y murió en 1890. Nació en Londres, estudió después en Oxford y murió en Birmingham en 1890. Así que es una larga vida. En la mitad de esa vida, que por supuesto él no sabía que era la mitad, pero teniendo 44 años, en 1845, se convierte al catolicismo. Newman había nacido en el seno de la iglesia anglicana, una familia con varios hermanos, y de hecho, estando en Oxford, se preparó al sacerdocio, los fue ordenado sacerdote anglicano y desarrolló una obra enorme en Oxford como docente en Oriel College, y después fue el párroco de la iglesia de la universidad durante más de 15 años. Nos ha dejado 600 sermones, en fin, una tarea bajo todo punto de vista notable. Pero en un intento de reformar la iglesia anglicana, con el movimiento de Oxford, así llamado, del cual era el líder, se acerca a la historia de la iglesia primitiva, en sus estudios, a la iglesia de los padres, y va reconociendo allí la imagen de la iglesia de Cristo, y por tanto la continuidad que había entre la iglesia de los padres y la iglesia romana, no así con su iglesia natal, digamos, anglicana. Y por tanto, estando allí en Littlemore, un pequeño pueblo que también asistía desde Oxford, se convierte al catolicismo en 1845. Y después va a Roma, entonces enviado allí para prepararse al sacerdocio católico, y es ordenado en Roma. Lo conoció al Papa Pío IX, en fin, su conversión fue una noticia extraordinaria en su época, como había mucha gente, anglicana por un lado y católica por el otro. Siguió, por supuesto, después como sacerdote, entró al oratorio que había fundado San Felipe Neri en el siglo XVI, y se hizo oratoriano y fundó el primer oratorio inglés en Birmingham, y allí vivió hasta su muerte. En una parroquia, con actividades, también escritor, en fin, notable, pero también como sacerdote. Eso es lo que fue siempre, sacerdote, primero anglicano y después católico. Y a los 78 años, el Papa León XIII, recién subido al solio pontificio, lo hizo cardenal. Así que Newman fue allá siendo sacerdote, a recibir el capelo cardenalicio como reconocimiento a todo lo que había hecho por la Iglesia. Y vivió 10 años más todavía, y murió en santidad. Y nos ha legado enorme cantidad, como digo, de sermones y de 20.000 cartas, que conforman también una suerte de autobiografía excepcional, y bueno, más cosas que sería muy largo relatar. Pero es una vida enormemente larga, plena, tan así que dicen que una vez canonizado sería nombrado doctor de la Iglesia. Lo cual habla por sí solo del renombre y de la opinión que tiene ya más de siglo y medio de Iglesia sobre su persona, ¿no? Influencia en toda la teología del siglo XX, ha entrado en el magisterio mismo de la Iglesia, en el catecismo, encíclicas, está citado, en fin, por muchos papas hasta el presente. Eso es más o menos el rasgo general de su vida.
Si tuvieras que decir por dónde pasa el contenido central de su mensaje, ¿no? Por supuesto, has remarcado muy bien que él fue sacerdote y que a su vez estuvo muy vinculado a la vida universitaria, por lo tanto al mundo intelectual, podríamos decir, como santo, ¿no? Como modelo para todo el mundo, porque justamente eso es un santo. ¿Qué te parece, que por dónde pasa el mensaje que está queriendo enviarnos la Iglesia y el Señor, ¿no? A través de en este caso de la Iglesia.
Bueno, en realidad lo que ha sido siempre remarcado por aquellos que no solo han estudiado su vida, sino que lo han reconocido, inclusive, por ejemplo, papas, allí la idea central o el perfil es el de un hombre que amó la verdad, que buscó la verdad, y lo dice expresamente desde joven: allí donde la encuentre la abrazaré. Y eso, por supuesto, es lo que lo llevó hasta la Iglesia de Roma, y con todos los sufrimientos y las cosas que, por supuesto, tuvo que dejar. Pero yo creo que ese es el espíritu más importante, ¿no? El conocimiento, el seguimiento de la verdad, lo cual es, entre otras cosas, por supuesto, el objetivo de cualquier universidad, obviamente. Él es un santo universitario, se crió en Oxford, con toda la tradición centenaria de esa universidad desde la Edad Media, y después siguió estando vinculado, cuando estuvo fue párroco en Birmingham, fundó colegios, fue llamado por los obispos de Irlanda para que fundara la Universidad Católica, que no había todavía. Así que sí, vinculado a la educación ciertamente, pero con ese principio rector, De amor a la verdad, de darle la primacía de la verdad en todos los ámbitos, ¿no? Algunas cuestiones que son más particulares de su teología o de su visión de la realidad, un profundo sentido de la trascendencia de la realidad, es decir, de la sacramentalidad del mundo invisible, no solo del visible. Es decir, hay mensajes de Numa muy particulares para hoy, en el sentido de que vivimos una sociedad más inmanentista, un poco trascendente, y también en el orden de la verdad, esa característica que se ha hecho bastante presente en la cultura actual del relativismo, de que no hay verdad, de que hay solamente opiniones subjetivas. Por otro lado, descubre la idea del desarrollo implantado en la Iglesia misma, en la doctrina se ha desarrollado. Es decir, era, digamos, partidario, por así decir, de la continuidad, y de que los cambios tienen que hacerse en continuidad, nunca en ruptura. Y esos son más o menos los elementos esenciales, me parece.
Sí, sí, muy claro. Y bueno, ello nos conecta con Benedicto XVI, que fue quien lo beatificó, ¿no? Porque eso que has dicho recién me hace acordar al famoso discurso de Benedicto XVI del 22 de diciembre de 2005, la Curia Romana, donde él dice: el Concilio Vaticano II, bajo una hermenéutica de la continuidad o de la ruptura. Y bueno, me vino a la mente eso, ¿no?
Sí, 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 precisamente, claro. Sí, bueno, el Papa Benedicto fue y es, ahora Papa Emérito, un notable seguidor de Newman, lo dice en varias charlas y conferencias que dio desde joven, y cuando lo beatificó en un viaje oficial que hizo a Inglaterra, invitado por el gobierno, en 2010, en Birmingham, allí en la misa, volvió a insistir en esta cuestión de la verdad, de la honestidad intelectual y de la auténtica conversión. Y sobre todo recordó, y hay que recordar ahora, si hay tiempo, el lema que Newman eligió para su escudo cardenalicio. No era obispo, así que no tenía escudo alguno. Entonces eligió una frase que se ha hecho famosa en latín, que dice: cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, que resume todo su pensamiento, porque es la unión mística con Dios, y también lo que tiene que ser la evangelización y la transmisión de la verdad de corazón a corazón, es decir, la influencia personal, como él la llama. Por eso Benedicto lo puso de manifiesto, a tal punto que el lema que eligió para esa visita oficial al Reino Unido fue ese, el mismo de Newman: el corazón habla al corazón, en el sentido bíblico, ¿no?, de corazón, o en un sentido pascaliano, incluso agustiniense, ¿no? El centro de las decisiones, en fin, de la persona humana como tal.
Padre, para ir cerrando, y bueno, por supuesto, muy agradecidos del iluminador, de todo lo que has compartido. Newman en Argentina, tu tarea, quizás vamos a aprovechar para hacerte un poco de difusión, apasionado que sos de Cardenal Newman, ¿por qué no contarle un poco a los oyentes de la radio lo que haces, ¿no? La revista, las traducciones, ¿dónde pueden encontrarse libros de Newman? Va a venir ahora, se va a canonizar, falta un mes, se pueden encontrar libros.
Bueno, contanos un poco. Siempre los ha habido, había muchas ediciones, claro. De traducciones españolas, que se han hecho un poco caras.
Caras, sí, con el dólar a
60. Acá lo que hicimos, hablo en plural, porque aunque yo sigo dirigiendo eso, pero en fin, lo que hicimos en el 1990, cuando se celebró el centenario de la muerte, es fundar en Buenos Aires la Asociación Amigos de Newman. Esto existe en muchas partes del mundo, por supuesto en Inglaterra y Estados Unidos y hasta en Japón, y así se llaman, Newman Friends. Y bueno, hicimos eso. En aquel momento el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Guarrachino, recién nombrado esa semana, el arzobispo presidió una misa, hicimos un acto, y ahí empezó la historia de los encuentros, las conferencias, y la revista, que es efectivamente es el tipo revista, no es libro, se llama Newmaniana, que ya lleva pues entonces casi 30 años, con 3 ejemplares por año más o menos, con traducciones de sermones, artículos sobre Newman y otros textos, poesía, era poeta también Newman, así que ponemos siempre. Y eso tenía mucha difusión, la presencia, pero ha recibido obispos, o sea, instituciones y por supuesto personas concretas que siguen recibiendo la publicación. Y después ya vi si hay libros nuevos, desde hace ya 15 años más o menos, en la editorial de la Universidad Católica, donde yo profesor, pues allí se editó una biografía que yo escribí, se llama Aproximación a Newman. Y después hay libros con selecciones de sermones, 3 tomos. Sermones son 600, o sea que no voy a poder en mi vida traducirlos todos, supongo. Pero aquí hay una selección, incluso por tiempo litúrgico, son 3 volúmenes, y después hay una selección de las semblanzas de los padres de la Iglesia, que él estudió mucho. Y después están las meditaciones y devociones, que es una compilación que se hizo después de su muerte, de reflexiones, oraciones, letanías, todas escritas por él, de modo que es una especie de devocionario newmaniano. Todo eso está editado. Y el último libro que me han sacado no son traducciones, sino un estudio de todo el pensamiento de Newman, que se llama Principios del Cristianismo, una teología fundamental según Newman. Y eso es pretencioso, porque no se puede resumir en un libro todo lo que Newman pensó y realizó en su vida, pero intenta estructurarlo como para que, sin ser alguien que estudie académicamente cosas, pueda comprender un poco más, con muchos textos de él traducidos, qué cosa pensó sobre Dios, sobre el hombre, sobre el mundo, ¿no? Eso es más o menos lo que hay en plaza, digamos, se puede conseguir.
Muy bien. Sí, no, felicitaciones porque, bueno, todo lo que haces por difundir su obra. Y bueno, y la última pregunta, lógicamente, tiene que estar en el tono personal. ¿Qué significa para vos esta canonización? ¿Vas a estar allí? ¿Vas a poder ir? ¿Cómo te estás preparando? Y bueno, por supuesto, también, ¿qué mensaje querés dejar a los oyentes?
Bueno, sí, preparándose, sí. Por ejemplo, haciendo lo que estoy haciendo ahora, gracias a tu llamado de poder difundir, quizá con más intensidad, en vísperas de una cosa así, la figura de Newman, ¿no? Que, bueno, aquí es conocida a través del tiempo, pero ahora puede ser todavía más. en cuanto a la canonización, y bueno, es el punto de llegada de un proceso largo, no tan largo si se quiere, porque murió en 1890, pero el proceso habrá sido presentado, empezado ya por la década del 50, después prosperó en todos los pasos que hay que dar, venerable, beato, hasta poder ser declarado santo. Pero digamos que recoge ahora mismo, en este tiempo, un conocimiento universal que tiene ya la Iglesia sobre su persona. Pero como digo, Newman no es solamente un inglés que ahora es santo, sin duda que será y es un santo inglés, pero ha tenido una trascendencia enorme en el mundo entero y en la Iglesia universal a través de todo el siglo XX, reconocimiento enorme. Así que la canonización en San Pedro, canonizado por el Papa, significa el sello final de ese reconocimiento y de ahora en adelante un intercesor válido en el cielo. No solamente para los que estudian o están en la universidad, sino para todo aquel que se quiera acercar a la figura de este pastor de almas, como lo llamó Benedicto XVI en la beatificación. De modo que yo también, en ese sentido, como soy sacerdote, pues voy con la gran esperanza de recibir algo de ese influjo, de esa influencia de santidad. Es muy importante para los sacerdotes vivir de esa manera, entregados a Dios por un lado y a las almas por el otro, a la salvación de las personas y sobre todo a la enseñanza de la verdad divina, ¿no? De la verdad con mayúscula. Así que ese es un poco mi espíritu de viaje, además de encontrarme allí con mucha gente que conozco de antes. Y acá vamos un grupito argentino. Tenemos algunos sacerdotes, son 5 o 6 hay, más o menos, y algunos laicos, así que una cierta representación me parece que va a estar presente ahí en la misa del 13 de octubre.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, padre. Y bueno, llevarás las intenciones de todos los argentinos, de todos aquí, de los que estamos haciendo este programa. Y bueno, también tendrás posibilidad de estar allí más cerca compartiendo este momento tan significativo para la Iglesia, ¿no?
Bueno, Nicolás, te agradezco mucho el llamado de Radio María.
Exactamente.
A quien Newman le tenía una devoción especial, pero es para hablarlo en otra oportunidad.
Bueno.
A la Virgen.
No faltará oportunidad, exactamente. Bueno, padre Fernando Caballer, muchísimas gracias, muy buenas noches y que bueno, sigas pudiendo predicar también sobre este gran santo que se viene para toda la Iglesia Universal.
Bueno, una bendición a todos y que San John Henry nos acompañe.
Muy bien. Bueno, era el padre Fernando Caballer, probablemente el argentino que más sabe del cardenal Newman. Ha traducido sus obras, ha sido fundador de la Asociación de Amigos de Newman, como explicó recién, es profesor de la Universidad Católica Argentina, y bueno, nos tuvo la deferencia de atendernos hoy a la noche y contarnos que el milagro que hizo posible que Newman llegue a los altares se vincula con salvar las dos vidas. Una mujer embarazada en Chicago que enfrentaba una hemorragia, una pérdida, invocó al cardenal después de ver un documental en la canal EWTN y eso le frenó y nació un bebé y salvó su vida. Así que bueno, al cardenal Newman, que pronto será santo, le confiamos también la causa de la vida. Y bueno, vamos ahora a ir a una pausa en esto que es Por la Vida, por Radio María.
Autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, viejo es una leyenda. No, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición,
por la vida. Y bueno, recordamos los mensajes, recordamos las vías de comunicación.
Las vías de comunicación, claramente, porque aparte pueden participar. Estuvimos hablando con el padre Fernando Cavalieri y me imagino que deben haber quedado algunas preguntas en el tintero, algunos comentarios con respecto al cardenal Newman, que próximamente va a ser santo, y esas preguntas y esos comentarios los pueden hacer por mensaje de voz al 0810-7x7, por mensaje de texto al 0351-152-00-0040 y por WhatsApp al 351-871-593.
Bueno, y como cada viernes tenemos nuestro espacio en el programa dedicado al tema de la educación sexual, la educación para el amor, y este viernes le toca a Sofía Bertrán desde Paraná, quien nos trae su reflexión y vamos a escucharla aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, queridos oyentes de Por la Vida, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero comenzar mandando un abrazo a nuestros oyentes de Río Cuarto, Córdoba, porque me contaba Inés que la semana pasada los estuvo visitando, dictando capacitaciones por aquellos lados, y les decían que nos escuchan semanalmente. Así que saludos para ellos, especialmente para Claudio, que dice que siempre nos escucha. Así que, bueno, muchas bendiciones para ustedes de modo especial. Esta noche quisiera seguir profundizando el tema que sacó Inés el viernes pasado en este espacio respecto a los riesgos de Internet para nuestros niños y adolescentes en relación a la educación sexual. Nos mencionaba ella los miles de millones de usuarios que hoy en día navegan por Internet y comparaba este mundo digital con un gran cuarto oscuro, dado que muchas veces podemos relacionarnos con personas que no vemos tal cual son, que no conocemos ni podemos conocer con exactitud. Inés nos decía que nuestros hijos y jóvenes son hoy en día nativos digitales, ya que nacieron con los celulares y iPhones en sus manos. Yo quisiera recalcar que pese a esta realidad y esta otra cabeza que ellos tienen, por decirlo de algún lenguaje simple, tienen la misma necesidad que generaciones pasadas de amar y ser amados y de ser guiados por sus padres, por nosotros, por personas con mayor experiencia de vida. La gran pregunta es cómo educamos, ¿no? ¿Cómo ponemos límites? ¿Hasta dónde? Cada dinámica familiar es distinta, cada persona es diferente, cada institución es diferente. Les quiero dejar en relación a esto algunas ideas que podemos transmitir a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, sea en casa, sea en el aula, que me parecen importantes, ¿no? Que queden claras y que creo que pueden aprender mucho y pueden ayudarlos mucho. La primera es que todo es de dominio público en Internet. Ellos tienen que saber que así como ellos tienen el mundo a su disposición prácticamente, así también ellos quedan a disposición del mundo cuando entran en Internet y se exponen. En segundo lugar, que todo lo que ellos hagan deja una huella digital, se genera lo que se llama una identidad digital. Lo que hoy publican, cabe preguntarles, ¿refleja lo que ellos quieren que se sepa de ellos de aquí a 1, 5, 10 años? Y bueno, esto de que no todo lo que encuentran en Internet es necesariamente bueno ni necesariamente verdadero. Ellos tienen a veces cierta ingenuidad con el uso del Internet. También podría ayudar en este sentido poner reglas de uso de Internet en la casa. Reglas que a ellos les permita recrearse en algunos momentos por medio de la web y que a la vez no se pierdan de espacios únicos de relación cara a cara con la familia. Por ejemplo, que visiten páginas y aplicaciones permitidas para su edad podría ser una regla, para lo cual nos consulten o entren con nosotros a las páginas. Escribir solo lo que dirían a cada uno en la cara o lo que les gustaría leer. No descargar fotos, mensajes, carpetas de origen desconocido. Que ante mensajes intimidantes u obscenos no contesten y sepan que siempre podrán hablar con sus padres respecto a ello. Dejo algunas ideas de reglas que se podrían poner en la casa para un mejor uso del Internet y evitar estos peligros de los que nos hablaba Inés el viernes pasado. Muchas veces los niños y adolescentes no revelan situaciones de acoso por miedo a lo que los padres digan, porque les puedan sacar el celular, por un reto. Tenemos que cultivar la confianza, ¿no? La conexión emocional, que no nos tengan miedo. También sería bueno que nosotros conozcamos lo que juegan por Internet, ¿no? Sabemos que los juegos muchas veces también son vías de contacto de ciertos adultos mayores para con ellos. En relación a las contraseñas, enseñarles a no compartirlas con nadie, tampoco con sus amigos, salvo tal vez con sus padres. No brindar en las pantallas información personal, como dónde vivo, los horarios en los que voy a la escuela, los horarios de salida de la casa de los padres. No incorporar contactos que no conozcan personalmente, dado que, como les enseñamos a los chiquitos cuando son chiquitos, lo extraño puede ser peligroso. En este sentido, Inés mencionaba el viernes pasado la necesidad de prevenir el grooming, ¿no? El grooming es una conducta que hoy en día está categorizada como un delito, ¿no? En nuestro país es un delito que tiene pena de cárcel, de privación de la libertad. Consiste en la conducta de quien se contacta con un menor por la web con la finalidad de perpetrar un abuso. Esto sucede más frecuentemente de lo que podemos imaginar. Y respecto a la cantidad de tiempo frente a la pantalla, se puede sugerir designar lugares y tiempos libres de tecnología en el hogar, por ejemplo, el dormitorio o la hora de la comida en la mesa, que no se use el teléfono, ¿no? Cortar el uso del teléfono también a la hora de estudiar, salvo que se haga alguna tarea con el celular puntual, pero si no, bueno, si no es necesario no usarlo. No exponerse en lo posible a la pantalla una hora antes de acostarse, porque está comprobado que la luz que irradia la pantalla del celular contribuye a lo que se llama insomnio tecnológico, ¿no? El cerebro interpreta que es de día, entonces luego tiene dificultades químicas, podríamos decir, para conciliar el sueño, que resulta tan necesario y reparador para el organismo humano. Pero bueno, pese a todo esto, no hay que ver a la tecnología como un enemigo, ¿no? Claramente, es nuestro gran aliado. Las redes sociales hoy en día son usadas para muy buenas causas, para difundir muy buenas ideas, campañas solidarias de concientización de ciertas problemáticas, economizan energía, tiempo. En ellas también podemos educar en las virtudes, ¿no es cierto? Como la prudencia de elegir, la capacidad crítica, la moderación de la cantidad de tiempo que usamos, la fortaleza, ¿no es cierto?, de detenerme cuando sea necesario, cuando ya haya que detenerse, cuando no sea necesario seguir. El orden, el pudor, la responsabilidad, se pueden aprender muchas virtudes también haciendo uso de Internet. Nuestros hijos y alumnos necesitan siempre nuestra atención, ¿no? La idea es que la propuesta, que los podamos escuchar con sinceridad, que compartamos con ellos, que fortalezcamos el vínculo con ellos, porque el fortalecimiento del vínculo y la conexión emocional con ellos es el mejor modo de protegerlos de los peligros que presenta el Internet. Seguimos adelante con el programa.
Cambia todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Que cambie todo, pero no el amor. Nuestra familia es más importante, ya lo sé, y la debemos proteger y volver a tejer. Porque estos tiempos son difíciles, es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van. No te pido más, dame la mano por favor, no me dejes caer. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van. Quédate tú.
Muy bien, continuamos en Por la Vida. Le agradecemos a Sofía que, bueno, compartió su reflexión en estos temas de educación para el amor.
Bueno, Nicolás, y tenemos mensajes ya que nos viene, que nos están llegando de amigos. María de Tunuyán, Mendoza, que siempre nos escucha y nos hace el aguante y nos da muchas gracias por la compañía. Y bueno, nosotros le agradecemos a ella. Y también tenemos el saludo de Carlos Gustavo Díaz de Merlo, San Luis, que es también un muy fiel oyente. Dice, buenas noches, muy interesante la vida del Cardenal Newman. No la conocía. Qué bueno tener un intercesor ante nuestro Señor Jesucristo por las dos vidas, ya que nos toca muy de cerca este tema entre Jesús, María y el Cardenal. Tenemos gran ayuda, bendiciones a todos.
Muchas gracias, y bueno, también saludo a Estefanía y a sus hijos que está escuchando el programa. Muy bien, vamos a compartir ahora la reflexión del licenciado Pedro Crespi, bueno, padre, esposo, y bueno, hincha de River también, director ejecutivo de ASDRA, Asociación de Síndrome Down de la República Argentina, y desde hace años columnista aquí en Por la Vida. Así que vamos a compartir ahora la reflexión de Pedro Crespi.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y a los queridos oyentes de Radio María en todo el país, un país que requiere en este momento histórico que cada uno de nosotros le dé lo mejor de sí en la realidad concreta que tenemos para salir adelante juntos. Por eso esta noche, en el contexto en el que vivimos los argentinos, quiero hablarles de militancia, pero no se asusten, porque no es de la militancia política ni ideológica, sino de la militancia del amor. En todo caso, de la militancia del metro cuadrado, de esa militancia que cada uno de nosotros debe asumir en el aquí y ahora históricos que Jesús nos pone. Y por ello, en momentos en que todo parece darse vuelta, esta noche los quiero invitar a dar vuelta, valga la redundancia, este principio del Papa Francisco de la Evangelii Gaudium. Ese principio que nos dice que el todo es superior a la parte. ¿Y cómo lo podemos reelaborar? De la siguiente manera. Somos una parte del todo. Y sí, somos una parte fundamental del todo. Y nuestra entrega o no repercute sin dudas en la situación actual propia y en la de los hermanos. Por eso la decisión es nuestra. Las herramientas, como nos enseña la parábola de los talentos, las tenemos. Porque sí, cada uno, desde lo más sencillo a lo más complejo, tiene algo para dar siempre. Por eso, por ejemplo, en un clima social donde abunda la desesperanza y el pesimismo, considero que es de vital importancia promover la inflación actitudinal. ¿Qué es la inflación actitudinal? Es aquella que consiste en contagiar y promover con gestos de amor una espiral de acciones positivas y concretas que contribuyan a la esperanza y a la amistad social. ¿Ejemplos? Bueno, si sos papá, aprovecha la crisis actual para transmitirle a tu hijo que, en la adversidad, tenemos la oportunidad de unirnos más y acompañarnos, y que en los momentos difíciles, que son parte de la vida, hay que transitarlos con confianza en Dios, que son pruebas. ¿Sos estudiante? No caigas en la tentación de decir, ¿para qué estudio si total después en el país no hay oportunidades, nada se valora? No te quedes en esa. Porque ¿sabes qué? Tu conocimiento puesto al servicio con creatividad puede generar condiciones de vida mejores para vos y para la comunidad. ¿Vivís en un edificio, en una gran ciudad? Bien, saludá con una sonrisa, aún al que nunca te devuelve ese saludo. Porque ¿sabes qué? Reírte hace que liberes endorfinas y te alivian el estrés. Y mirá si haces reír también a otros y ayudás a que otros también puedan aliviar el estrés. Por eso, en definitiva, ocupate de tu parte, poné lo mejor de vos, amá de manera concreta y recordá estas hermosas palabras de San Agustín, tan lindas y tan profundas, sobre todo en estos tiempos donde la oscuridad pareciera ganar terreno. ¿Qué decía San Agustín? El fuego del amor de uno enciende el amor en otro. También junto con la militancia del metro cuadrado, aprovechemos entonces este momento para rezar más y hacernos esta pregunta. ¿Cómo está mi confianza en vos, Señor? Esta es una tarea para cada uno. Porque a veces cuando nos sentimos apremiados es cuando también más queremos controlar todo. Y tal vez también es el momento de la prueba y ver también cómo está nuestra fe. ¿Cómo está mi confianza en vos, Señor? ¿Dónde está mi riqueza? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está lo importante? Que Jesús nos conceda el don de la esperanza, la entrega para no guardarnos nada y la audacia de poner en juego a fondo los talentos que nos regaló a favor de quienes más sufren las crisis. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida.
Gracias a Pedro Crespi por, bueno, una columna muy, muy actual, que nos interpela en la contribución cotidiana que todos podemos hacer a esta situación difícil que está pasando nuestro país. Gracias también a los amigos de Castelar Provida, allí en Twitter, que nos hacen propaganda, comparten las vías de comunicación con la radio y nos pasan dos avisos que les agradecemos mucho, porque nos dicen mañana hay dos importantísimas marchas, una en Belfast, Irlanda del Norte, otra en Tacna, Perú. Ponen allí la sugerencia de Rally for Life y Marcha Vida Lima como los usuarios de Twitter para seguir. Estamos hablando de Castelar Provida, @Castelar Provida, que son los amigos desde allá de Castelar que mantienen una militancia en el tema de la vida tan intensa. Un saludo ya para José y toda la gente de Castelar. Muy bien, bueno, estamos llegando a la última parte de nuestro programa y vamos ahora a compartir aquí con Daniel la columna, en este caso sobre una película. Nos vamos para el ámbito de los Estados Unidos.
Sí, porque aparte estaba pensando estos últimos programas que compartimos con Nicolás, estuvimos hablando de cómo fue evolucionando con los proyectos de ley con respecto al aborto que se fueron presentando desde 2008 en adelante, y cómo fue evolucionando y cómo fue incrementándose la fuerza con la que se presentaban, incluso cómo iban siendo cada vez más agresivos y cómo iba avanzando todo esto acá en la Argentina. Sin embargo, tenemos modelos que ocurren en otros lugares, cosas que han estado pasando, y hay un documental que está dando vueltas en Netflix, para ser más exacto, este portal que tenemos casi todos, o que siempre tenemos algún conocido que nos puede compartir un día para ver una película, y este documental se llama... Lo voy a decir en inglés y lo voy a decir en castellano porque es muy divertido darse cuenta un poquito de esto, siempre el tema del título. Caso Roe en castellano, y en inglés es Reversing Roe. Reversing Roe significa revirtiendo Roe. Ahora, ¿a qué hace referencia Roe? Y para esto, Nicolás, te pregunto a vos directamente, ¿qué fue Roe versus Wade?
Bueno, Roe versus Wade es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que en el año 1973... declaró que el aborto era libre, que era un derecho constitucional, un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en los Estados Unidos. Hasta ese momento había una serie de discusiones. La legislación era bastante favorable a la vida en general. Había una serie de, leyes que fueron cuestionadas y que llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos, y allí la Suprema Corte decide, declarar inconstitucionales todas las leyes que impidieran que una mujer aborte por considerarlo parte de su opción sobre su cuerpo, el derecho a decidir sobre su cuerpo. A partir de allí quedó totalmente legalizado el aborto en los Estados Unidos, y comenzó lo que es aún hoy, 45 años después, una batalla legal constante que está en tribunales, que está en las legislaturas y que está sobre todo también, por supuesto, en las redes sociales y en la calle.
Bueno, acá como para dar un pantallazo a lo que significó este caso Roe versus Wade, y que el día de hoy vamos a hablar específicamente de este documental que habla de todos los esfuerzos que estuvieron haciendo las campañas pro vida para revertir este fallo. Por eso es Reversing Roe. Pero no les voy a decir que es un documental propiamente pro vida, por más de que está hablando justamente de los esfuerzos que se están haciendo en este ámbito, porque en realidad está sesgado completamente a una mirada más, como lo van a ver en el documental, que los invito a que lo vean, a la facción pro-choice. Porque ¿en qué sentido lo digo? O sea, habla particularmente Y si se dan cuenta, el lenguaje que usa es muy, si bien busca, como todo documental, busca aparentar cierta objetividad, es evidente que les dan un espacio a la palabra de los representantes de este sector pro-choice, a los políticos demócratas, a la gente que participa activamente de estas campañas, a los directivos de Planned Parenthood, que ya habíamos hablado, particularmente de un caso en particular, que era el de Abby Johnson en Unplanned, y también por la edición van a ver cómo ponen en un lugar casi demoníaco, un poco satánico, bastante, bastante cruel a la gente que justamente participa del otro sector. Hay algunas tomas que a mí me parecen un poco fuertes de uno de los representantes pro vida que forma parte de Operación Rescate, que es uno de los movimientos más fuertes ahí en Estados Unidos con respecto a toda esta lucha que se generó, y que lo ponen en una oficina toda llena de libros, con unos cuernos gigantes arriba, una cruz enorme, y si bien representa también un poco la espiritualidad de este hombre, en realidad busca ser como bastante grotesco en cuanto a la presentación del mismo. Y acá se van a ir dando cuenta un poco cómo es el tono de este documental en cuanto a presentar una imagen un poco cruel con respecto a esta lucha provida que se está haciendo, que en realidad también sirve un poco para ver esto, ¿no? Cómo está este documental tiene también este tinte de ser reactivo, o sea, ser reaccionario ante una situación que es evidente, que es el avance de la situación, o sea, de todas las campañas pro vida, de toda esta gente que está luchando, y cómo están revirtiendo a Roe.
Sí, exactamente, porque es muy interesante, porque lo que es indudable es que a lo largo de los años, y sobre todo por la sanción de legislaciones locales en los distintos estados. No olvidemos que Estados Unidos es un país profundamente federal, donde el fallo Roe vs. Wade nace la Corte Suprema, pero se termina jugando en cada estado, en los 50 estados de los Estados Unidos. Entonces, los grupos pro vida han hecho una estrategia que ha consistido en impulsar distinto tipo de leyes que tratan de limitar el acceso al aborto a nivel local, y esas leyes a su vez son cuestionadas nuevamente y van llegando a distintas instancias judiciales, y a veces se ve que sí o que no. Entonces hay un fallo famoso del año 2007, que fue el fallo González versus Carhart, que fue la primera vez que la Corte Suprema pone un freno muy grande al aborto. ¿Y por qué? Porque había sido una estrategia provida, que era plantear el carácter profundamente inhumano del aborto que ocurre en el tercer trimestre, que se llama aborto por nacimiento parcial, que es un aborto que directamente hace primero nacer al bebé, y en realidad no, hace que empiece a nacer y elimina al bebé mientras está ocurriendo el nacimiento. Y esto llevó dos veces, la primera no fue rechazada la acción por la Corte Suprema, pero la segunda se aceptó la legalidad, la constitucionalidad de estas leyes, y esto marcó realmente un punto de inflexión y podríamos decir que envalentonó a los grupos pro vida, que sintieron que podían llegar a avanzar en esto de reversing Roe, es decir, de revertir Roe, y entonces podríamos decir que hay elementos jurídicos como para la preocupación que expresa el documental de Netflix, ¿no?
Claramente, aparte también, bueno, un poco con respecto a lo que contaba Nicolás, también hace una mención, que es más que una mención, es justamente casi son 20 minutos de documental, donde justamente ataca profundamente a lo que significó este fallo, hablando primero de, o sea, mencionándolo como una invención de los grupos pro vida, como los grupos pro vida habían inventado un término que era aborto por nacimiento parcial, pero incluso van a darse cuenta de otras cosas, y es como empiezan a tergiversar la verdad, y ellos van a hacer, en el documental van a hacer muchas odas de sus precursores, de sus pioneros, de sus héroes, y hasta de sus propios mártires, y van a olvidar a personas como Abby Johnson, van a olvidar a personas como como, como Norma McCorvey, que Norma McCorvey, vamos a ser muy concretos con esto, vamos a ser muy, muy claros, y es Norma McCorvey, es ni más ni menos que Jane Roe, que es la persona que inicia esta causa, que es por ella, por quien se hace, ella estaba... Ella acusa una violación, después va, todo este proceso legal es llevado por dos abogadas que la llevan a la corte, acusan esta violación, después más adelante en el tiempo, bueno, todo esto, todo este tiempo que va a durar, ella tiene al bebé, en efecto, tiene una nena, que es la primera de sus tres hijos, y después, McCorvey va a convertirse. Ella en el ochenta y pico va a dar, o sea, va, ¿cómo se dice? Va a ser pública toda su historia, va a contar qué fue lo que pasó, y más adelante va a contar que todo esto había sido una artimaña, que en realidad no había sido una violación, sino que todo esto había sido una artimaña legal llevada por estas dos abogadas, Whittington y la otra, no se me escapa el nombre. Pero ¿qué va a pasar? Algo muy interesante de lo que les estoy hablando es que en el documental van a hablar de Jane Roe como si fuera un colectivo de mujeres que buscaban el aborto, y van a olvidar completamente a Norma McCorvey como realmente la iniciadora o la persona o la mujer que hacía carne a esta Jane Roe. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque justamente habla de cómo van tergiversando la verdad, el pasado, que es algo que pesa y que realmente es algo que deberíamos tener en cuenta, como ellas directamente lo esfuman y lo usan como si fuera otra cosa.
Sí, ¿no? Uno se podría preguntar, también hay una cierta lealtad, podríamos decir, en la forma de los documentales. Obviamente, claro, podríamos estar discutiendo en qué medida un documental es objetivo, ¿no? O sea, por supuesto siempre hay una visión de fondo, pero bueno, hay reglas, hay me parece que habría estándares que podríamos decir que señalan perspectivas más objetivas y perspectivas más sesgadas, ¿no? Más donde hay ya una visión más parcializada, ¿no? En esto, ¿cómo es tu balance del documental este, va, si lo podemos llamar documental, o de esta película?
O sea, es clara, o sea, la verdad es que el lenguaje que usan es un lenguaje de documental. Yo creo que tiene un valor en sí, que es justamente ver el avance que va teniendo toda esta campaña Pro Vida desde muchos aspectos. Y también también sirve como dato histórico. Hay algunos datos que después los investigué porque me parecían justamente un poco extraños. Y es un poco después también algunos datos históricos, como dónde surge también toda esta campaña. Hay una, por ejemplo, un dato muy interesante es que Planned Parenthood antes estaba compuesto por gente netamente pro vida, y eventualmente se empezaron, cuando surge Roe versus Wade en el 73, después para el 74-75, la junta directiva empieza a cambiar de idea, más, ya después el 50% empiezan a opinar que estaba bien el aborto y que realmente Planned Parenthood tenía que proveer estos abortos. El otro 50% empieza a disminuir con el tiempo, y ya para la década del 80, los que no habían cambiado de idea tuvieron que renunciar. Este tipo de cosas son datos que son muy interesantes, sí. Y hacen un poco también en la historia de cómo fue avanzando o cómo se fue gestando todo esto que al día de hoy conocemos como justamente Planned Parenthood, con todo el peso que tiene, y cómo realmente ya hemos visto por ahí la película de Unplanned con Abby Johnson como protagonista, que en realidad busca satisfacer intereses económicos a través de proveer abortos porque era lo más redituable.
Sí, ¿no? Bueno, siempre Estados Unidos es un punto de referencia en lo que ha pasado y lo que pasa hoy en el mundo en torno al aborto. Es un punto de referencia, obviamente, por su influencia cultural, por su carácter de una suerte de imperio, y también, obviamente, porque ha sido un exportador de abortos. O sea, muchas veces, bajo distintos gobiernos, se han impulsado acciones de financiamiento, la última vez fuertemente con el gobierno de Obama, de financiamiento del aborto en distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, todo lo que pasa en ese país realmente impacta en nuestros países. Por otra parte, sabemos bien que en Argentina, la Corte Suprema de Argentina suele mirar a la Corte Suprema de los Estados Unidos como uno de los tribunales que es más seguido y que se trata de estar atentos a sus señales. Así que bueno, el documental me parece que suma, obviamente tiene un perfil jurídico.
Claramente.
Porque estamos hablando de Reversing Road, no se van a encontrar ustedes con la militancia sencilla, sino más bien con una cuestión más de batallas legales, de batallas en las legislaturas.
Muchos abogados, van a ver mucho testimonio de abogados, de políticos.
Exactamente.
Es muy, muy interesante, es muy lindo, también, por eso, o sea, digo, si bien no es un documental que pueda tener el valor en sí como documental, sirve para tener en cuenta, porque va a generar un poco también esa curiosidad en ir buscando algunos datos históricos que pueden ser ciertos y otros que después en la búsqueda, en la investigación van a darse cuenta que algunos están tergiversados de alguna forma. No dejen de verlo, la verdad que después viéndolo yo les recomiendo que aún así indaguen un poco más.
Sí, hay un profesor americano que yo he seguido bastante en su momento, Michael New, acá lo estoy buscando en Twitter. Michael New es un profesor que ha estudiado cómo la legislación provida bajó el número de abortos en Estados Unidos. O sea, esta legislación provida en los distintos estados, él ha estudiado con métodos científicos, estableciendo correlaciones en cómo, gracias a la, por ejemplo, no sé, las famosas leyes de ecografía, que hay que mostrarle al embarazado una ecografía antes de que aborte. Eso tiene una consecuencia en menos abortos. Por ejemplo, las leyes que establecen que donde se hacen abortos haya que tener médicos con unos diplomas especiales y con ciertos tipos de facilidades como quirófanos, qué sé yo, eso hace que haya menos clínicas de aborto. Por ejemplo, las leyes que piden un consentimiento de los padres cuando son menores de edad, eso también ha tenido un impacto. Y así él va pasando revistas de los distintos modelos de legislación que se han ido sancionando en todo Estados Unidos y cómo eso ha estado asociado a una baja en la cantidad de abortos que se han realizado. Lo cual, bueno, es visto en el movimiento Pro Vida en Estados Unidos como un elemento de esperanza, como un elemento que además, bueno, tiene que ver también con su cultura por el lado federal, por ser por la fortaleza que tienen las comunidades locales, por la fortaleza que tienen los grupos y las sociedades. Y bueno, por supuesto que en las grandes ciudades, en las ciudades que son más culturalmente cosmopolitas, plurales, esto se vuelve mucho más difícil.
Claro, igual también, o sea, entendiendo esto, ¿no? Que justamente es otra cultura, es una cultura extranjera, pero sin embargo es una referencia democrática y como tal para nosotros es muy importante tener en cuenta. Y algo también interesante son las cifras que van a ir dando con respecto a la cantidad de mujeres que buscan acceder al aborto y no hacen una distinción de las causales. Literalmente hablan de aborto no deseado y de la libertad del cuerpo. Y de hecho van a empezar a hablar, van a decir cosas como una de cada tres mujeres abortan, es una realidad, y todo este tipo de cosas que ya estamos escuchando acá. Y también hay algo muy interesante y es como antes del fallo Roe versus Wade, los números son completamente distintos. Hablaban de una cada ocho, después hablan de una cada tres, y siempre son como números un poco raros en algún punto, pero igual siguen teniendo como ese número que un poco nos asusta a nosotros, que es cómo puede llegar a incrementar, que siempre nos dicen, no, ¿cómo van a pensar que por legalizar el aborto van a incrementar los abortos? Cuando claramente estamos viendo que en Estados Unidos fue justamente lo que pasó.
Sí, eso está muy demostrado, en España también, y también recordemos lo que Bernard Nathanson, ese médico que se convirtió a la vida, era un médico que hacía abortos, él después reconoció que, bueno, él fue uno de los promotores de Roe versus Wade y él reconoció que se habían falseado las cifras. O sea, que Roe versus Wade se elaboró partiendo de cifras que habían estado sobreestimadas, ¿no? Y esto lo dijo abiertamente el doctor Bernard Nathanson después, años, años después, cuando ya se había convertido en un paladín de la vida. Y bueno, esto también demuestra esas, bueno, era las fake news, las noticias falsas, que bueno, siempre existieron.
Claramente, o sea, también esto, lo que voy, también con otro datito, que justamente son esas pequeñas cosas que no están en este documental, y es, por ejemplo, todos estos grandes exponentes de esta lucha pro aborto, que se convirtieron a la lucha pro vida, como, o sea, ni más ni menos que la misma Rouco, Norma McCorvey, el doctor Nathanson, como Abby Johnson, y también así podemos seguir. También en Brasil había una gran exponente, Sasha Winter, que hace poco que estaba, era gran exponente del feminismo pro aborto y un montón de cosas, y que hasta hace poco, no recuerdo si bien a principios de este año, vino a dar charlas a Córdoba y a otras provincias, justamente pro vida, porque se había convertido a la lucha pro vida. Y es muy divertido también la forma en la que ella hace el manejo de las redes sociales y dice cómo las redes sociales son una herramienta que puede ser usada para desinformar o para informar. Y cómo esa lucha también tiene que tomar ese lugar.
Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por esta reflexión, este comentario crítico a el documental Reversing Roe, o el caso Roe, trata de este tema de las batallas legales que rodean al aborto en los Estados Unidos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos un mensaje que queremos compartir.
Que claramente lo vamos a compartir porque es un mensaje de nuestro amigo Guillermo de Mar del Plata, que dice: alabado sea Jesucristo. De Guillermo, Acción Católica, Catedral Mar del Plata, bendiciones y muchos saludos.
Bueno, un saludo para José Carmuega de allá de Castelar, que también por vía Twitter está agradeciendo la toda la difusión para la gente de Castelar Provida. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a Federico Stucker, hoy estuvimos al aire sin problemas, gracias a Dios. Y bueno, también el agradecimiento al padre Fernando Caballer, a quien pudimos entrevistar, muy muy disponible. La verdad que un lujo contar con su testimonio aquí en Por la Vida, y además de una persona realmente, creo que cumplió con lo que el lema de Newman: el corazón le habla al corazón. Nos habló con su corazón y compartió su amor por este nuevo santo que tendrá la Iglesia, y que está vinculado entonces con la defensa de las dos vidas, porque su milagro tuvo que ver exactamente con esto, con una madre embarazada, con las hemorragias, y la intercesión del cardenal Newman, próximo santo, evitó que perdiera el bebé, evitó que ella corriera el riesgo de su salud y salvó las dos vidas. Muy bien, gracias a todo el equipo de Por la Vida, que vamos semana a semana llevando adelante esta experiencia, compartir con todos ustedes al aire de la radio, tan lindo, tan lleno de satisfacciones. Así que gracias a Inés, Sofía, Pedro, Inés Catizano y Rodrigo desde Córdoba. Y bueno, si Dios quiere, nos encontraremos el próximo viernes en esto que ha sido Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches y muy buen fin de semana.